música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos otro sábado aquí por Radio Cultura, con Ahora te explico. Con el equipo, todos juntos, con Romina Aldana, con Javier Calvo. Romina, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen sábado.
¿Qué tal el día? ¿Cómo pinta hoy?
Pinta bárbaro, la verdad que hace calor.
Estás el clima, ¿no? El clima, estamos hablando del clima.
Pero de la de mosquitos que hay todavía ni le cuento, ¿eh?
El índice de mosquitos queremos saber, Romina.
Índice de mosquitos. Sí.
Claro.
Y te digo que está al 80%.
¿Y cómo está la...? ¿Cómo le va, Calvo? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Arbía, Romy,
yo dije, el clima lindo.
24 de temperatura, está bien, 24.6.
¿Y la temperatura política, Calvo, cómo está?
48 grados a la sombra, la temperatura política.
48 a la sombra, eso sería.
Sí, sí. Y la sensación térmica en algunas zonas, en 100. Las provincias, por ejemplo, 100. 59.
No, yo creo que más, se está quemando directamente. Bueno, vamos a arrancar con mucha información. Obviamente, Javier Calvo tiene mucha información. El presidente Javier Milei viajó a los Estados Unidos. Hubo una advertencia ayer por parte del hombre más importante detrás del presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado que estuvo en la República Argentina, de pedirle de alguna manera al gobierno de Javier Milei que no fuera a hacer ninguna travesura, digamos, en esto que va Milei a los Estados Unidos, donde allí va a estar Donald Trump, que es el principal enemigo del actual gobierno de los Estados Unidos. Así que bueno. Pero bueno, la situación compleja se dio ayer con un gobernador, Ignacio Torres, realmente muy enojado. Y yo, como el tema político no lo manejo, le voy a dar la palabra a Javier Calvo para que nos explique un poco. ¿Cuál es el, vamos a decirlo en inglés, Calvo, ¿no? El quilombo que se armó hoy con todas las provincias de la República Argentina?
Ayer. Sí, la verdad es que hay un trasfondo entre las provincias del gobierno que ya viene desde hace tiempo y un poco eclosionó, detonó con el famoso tema de la ley ómnibus, en donde varios gobernadores que habían de alguna manera comprometido, o el gobierno sintió que habían comprometido a apoyar esa ley, sus diputados empezaron a votar en contra algunos incisos, y esas pérdidas en las votaciones terminó haciendo retirar al gobierno el proyecto y haciendo reaccionar al presidente de una manera muy violenta contra traidores, extorsionadores, delincuentes, etcétera, etcétera, en donde estaban involucrados gobernadores, dialoguistas, no los gobernadores opositores, no estaba Kicillof ahí.
Claro, claro.
Kicillof nunca se habló.
No, estaban.
Nacho Torres, Frigerio, Yayora, Puyaro.
Ahora, para explicarle a la gente, ¿no? Nacho Torres, ¿de qué partido es Nacho Torres?
Del PRO.
Ajá. Ni siquiera es Juntos por el Cambio, del PRO, ¿no es cierto? No.
A ver, no. Lo comentábamos el sábado pasado o el anterior, ya no recuerdo. El único lugar donde el sello Juntos por el Cambio tiene algún mínimo de validez, como si fuera una estampilla, ¿no?
Sí.
¿Vale eso?
Sí.
Es en la Liga de Gobernadores.
Claro.
¿Por qué? Porque les permite a los gobernadores que llegaron al poder vía Juntos por el Cambio mantener cierta cohesión en cada provincia. En el orden, claro, nacional eso no sirve.
La semana
para
pasada,
nada.
La semana pasada usted lo explicó, Calvo, esto. Usted, claro, dijo que entonces, había 10 que eran, exacto, de Juntos por el Cambio.
Excepto ahora, Lo particular, y esto habla de la magnitud del choque que hay entre nación y provincias, es que ayer el comunicado donde Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que terminó con décadas de gobiernos peronistas en la provincia, plantea que si no se le envían los fondos que le adeuda Nación como parte de la coparticipación, no estaba pidiendo gastos extras, no estaba pidiendo el fondo de incentivo docente.
Claro, ni adelantos discrecionales tampoco, está pidiendo no, lo que le corresponde no estaba, por la coparticipación.
No estaba pidiendo ATN, no claro. Estaba pidiendo el subsidio al transporte, que hay que decirlo, como trasfondo, Chubut consiguió, la provincia de Chubut consiguió que un juez de Chubut, de Trelew, acepte un recurso judicial para obligar al Estado Nacional a que le siga enviando a Chubut los fondos para subsidiar el transporte. Entonces,
lo o sea que ese es un antecedente, Javier, porque por ahí claro. Ayer dijo Torres que de nuevo también volvió a hacer la misma presentación ante el mismo juzgado. Por lo tanto, a lo mejor el lunes o el martes el juzgado le puede dar la razón a Torres.
Imagínate un juzgado provincial que no le dé la razón a la provincia en donde está ese juzgado.
No, 99% probabilidad en contra.
No, cero probabilidades. Pero bueno, el punto acá es que ayer Nacho Torres amenazó públicamente con que si no le enviaban esos fondos que retiene la nación... En off te dicen, así cualquiera consigue superávit primario, ¿no? No mandando los fondos, no pagando. El planteo fue que si no se ponían al día con los fondos adeudados de coparticipación, el gobierno de Chubut tenía decidido cortar la provisión de gas y petróleo que viene de esa provincia.
Claro.
Y lo más interesante desde el
punto de vista de las productoras, político, es una de las productoras, la productora, digamos, de petróleo y gas más importante junto con la provincia de Santa Cruz, ¿no es cierto?
Y te diría con Neuquén.
Y con Neuquén, las tres. La cuenca de Vaca Muerta, Chubut y la provincia de Santa Cruz.
Exactamente. Entonces, lo más interesante no es que las provincias de Neuquén y las provincias de Santa Cruz, como vos bien planteás, se sumaron a ese reclamo con gobernadores que no son de Juntos por el Cambio, pero tampoco son peronistas, o no pertenecen al kirchnerismo o Unión por la Patria, sino que el resto de los gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo, incluido Axel Kicillof, se sumaron a ese reclamo e hicieron otro bloque junto que tendrá que ver, indudablemente, hasta donde se sumó Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ahí Romina tiene un comunicado y me gustaría que Romina nos lea al final quiénes son los que firman el viernes 23 de febrero esa nota de Juntos por el Cambio.
Bueno, y el comunicado dice, los gobernadores de Juntos por el Cambio...
Sí, el comunicado manifiestan... está bien, Romy, directamente.
Ok, bueno, firma? Directamente eso. Sí. Con Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, Chaco, Leandro Esdero, de Corrientes, Gustavo Valdés, Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por Jujuy, Carlos Adir, por Mendoza, Alfredo Cornejo, por San Juan, Marcelo Orrego, por San Luis, Claudio Poche y por Santa Fe, Maximiliano Puyaro.
Perfecto, bueno, esto es lo que Javier Calvo la semana pasada nos dijo, que había 10 de Juntos por el Cambio, de los cuales 6 eran del PRO y 4 eran radicales, ¿sí?
Sí, bueno. Entre esos 6 del PRO hay algunos que son neoperonistas, que
vienen
del
peronismo. Sí, una mezcla, digo, sí, claro, sí. Está bien.
Pero lo interesante, digamos, siendo que Hay patas de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO, que son aliados muy cercanos a la Libertad de Avanza. El PRO no va contra la Libertad de Avanza. De hecho, votaron todo lo que quería la Libertad de Avanza en la ley ómnibus. El PRO lo bancó y Milei agradeció a Ritondo, le agradeció al PRO haber bancado eso. Pero esto es otra discusión, porque esto no tiene que ver con el Congreso, con la ley, esto tiene que ver con la plata. Con
claro, esto no tiene que ver con la ley base. Bueno, tendría que ver con la ley base porque Milei y sus principales asesores dicen como que le bajaron la ley de bases, entonces le bajaron toda la idea fiscal que ellos tenían. Entonces tienen que hacer otra cosa por el lado fiscal.
Sí, pero recordemos, Carlos, que envalentonado, o algunos dicen canchereando, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, planteó claramente en varias entrevistas que dio a gente muy amiga, que él no necesitaba para ejecutar la política económica, para ejecutar su plan económico, no necesitaba la ley ómnibus.
Claro,
No necesitaba el paquete fiscal, que eso es lo que le hace bien, no es al gobierno, sino al país en el futuro, como parte del cambio cultural, como parte del cambio de estructuras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Necesitan esas medidas o no las necesitan? Pero insisto, lo interesante de ayer, del comunicado y de la postura de Nacho Torres, es que no solamente está este comunicado de todos los gobernadores Juntos por el Cambio, del resto, los 9 restantes, sino que están gente que no está en ese comunicado avalando, como Vidal de Santa Cruz, como Rolo Figueroa de Neuquén.
Sí, el de las Provincias Unidas del Sur.
Exacto, de la Patagonia Unida, y también la provincia de Buenos Aires de Kicillof, Córdoba de Martín Yarlora, Catamarca de Jalil, Tucumán de Jal, están todos.
Sabor, sí, lo que logró, de alguna manera, lo que logró la decisión de Luis Caputo de frenarle, digamos, la coparticipación federal a la provincia de Chubut, es en realidad juntar a gobernadores que están en polos totalmente opuestos. O sea, juntar, por ejemplo, a Jorge Macri, el jefe de gobierno de CABA, que yo diría que dentro de todo es uno de los hombres más próximos a Javier Milei en cuanto a relacionamiento, ideas y todo lo demás, con Axel Kicillof.
Totalmente.
Entonces, lo único que estás haciendo con esto es armarte en el futuro una Liga de Gobernadores, que Javier Calvo la semana pasada habló de la Liga de Gobernadores acá, en este programa, Ojo, él adelantó la semana pasada cuando empezamos a hablar de los 10, de esto, el otro, dijo Calvo, ojo, y ahí hablamos nosotros, dijimos, ojo, porque si se arma una ley, una digamos, lo que es una junta de gobernadores, y vamos a tener problemas en la Argentina, que va a volver, que vamos a tener unitario contra federales.
Sí, sí, vos pensá, ustedes piensan que es tal el nivel de interconexión de los gobernadores, sabiendo estos planteos que hace la Nación, que armaron un chat grupal donde están los 23 gobernadores de todas las provincias, de todos los colores políticos, y el jefe de gobierno de la ciudad. Originalmente eran 24 gobernadores y Kicillof, que es el administrador de ese chat, dijo, no, 20, somos 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Como chicaneándolo a Jorge Macri, pero digo, esta gente está en contacto permanente porque, insisto, más allá de los colores diferentes que tienen, y en muchos casos contrapuestos, no hace falta el ejemplo que vos dabas, Jorge Macri con Axel Kicillof no tienen nada que ver. Frigerio
tampoco con Rogelio Frigerio,
claro, Frigerio
tampoco con Nacho Torres.
Claro, Frigerio con Jaldo de Tucumán no tiene nada que ver, ¿me entendés? Pero sin embargo,
tampoco con Jalil, que está llamando ahora desde Catamarca, está llamando a la, de alguna manera, a una conciliación.
Totalmente, o con Quintela de La Rioja, que ya está por lanzar las cuasimonedas, ¿me entendés? Y que va con todo contra el gobierno nacional. Entonces, acá están gobernadores que le dicen al gobierno nacional, vía Guillermo Francos, en general, che, ¿en qué los puedo ayudar? Me consta que algunos de estos gobernadores que hemos mencionado le plantean al gobierno, che, ¿en qué los puedo ayudar? Decime en qué los puedo ayudar. Y la respuesta,
bueno, tiene un problema y
la respuesta es nada.
Claro, claro.
Ninguna. Es difícil.
Ahí tiene un problema. Yo no me acuerdo quién era, después lo estoy buscando, quién era de alguna manera el. No, no tenía casi segundo Juan Manuel de Rosas, ¿no?
No,
pero, no. Porque, pero no, pero tenía. Yo no me acuerdo cuando estudié historia quién estaba al lado un poco de él y quién lo
aconsejaba. Debía tener ministro de seguridad, pero mano derecha, ¿no?
No, pero todo hasta llegar a la batalla de Caseros. Hay que recordar que Rosas gobernó la Argentina hasta febrero del 1852, cuando fue vencido por Justo José de Urquiza en la famosa batalla de Caseros, ¿no? Esto nos enseñaron nosotros a todos en el colegio y lo tenemos ahí arriba. Pero, bueno, pero uno de los temas era quién acompañaba a Rosas, porque, y quien acompañaba, yo me acuerdo, quien acompañaba a Juan Manuel de Rosas era alguien que prácticamente era como que creía que solamente existía el poder federal. Y no existían prácticamente aquellos otras provincias, digamos, aquellos otros estados provinciales que de alguna manera eran liderados por Justo José de Urquiza, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo voy a destacar, y se lo voy a destacar a usted, Calvo, también. Ayer habló Nacho Torres un poco, porque algunos gobernadores pudieron hablar con este miembro raro, digamos, del gobierno, porque yo no sé qué papel...
Qué feo que le diga. Qué feo que le diga así, qué feo que lo caracterice así, con toda la influencia que tiene.
Bueno, yo no sé la verdad qué puesto tiene Santiago Caputo dentro del gobierno de Javier Milei.
Influencer.
Claro, bueno.
Influencer de gobierno.
Es asesor de la presidencia, bueno, tiene ese puesto en realidad. Porque de Santiago Caputo, cuando se cae la ley de bases, el primero que grita echemos a los pelotudos de los cordobeses fue Santiago Caputo. No. O sea, hay que tener en cuenta que el presidente Javier Milei tiene un grupo de asesores, y dentro de ese grupo de asesores vio que él dijo que estaba con él, Karina, un tercero que era Santiago Caputo, y después se unía en el cuarto Nicolás Pose, ¿sí?
Sí, señor.
Bueno, Santiago Caputo, es el... ¿Usted sabe por qué lo quiere tanto Javier Milei a Santiago Caputo?
Debe ser por su aporte personal y profesional a
su cargo. Por la claro. Casta tiene miedo. La casta tiene miedo es un invento de Santiago Caputo. Es el slogan más importante, vio, la casta tiene miedo. Bueno, yo no canto bien, pero por ahí Romina la puede cantar.
Más o menos.
La casta tiene miedo. Y también ese es el asesor que le dice a Javier Milei en el debate con Sergio Massa, en el último, que se victimice frente a Sergio Massa. ¿Se acuerda cuando se dejó de que Sergio Massa lo aprecio por no y esto y el otro? Y usted vio un león prácticamente totalmente adormecido. Bueno, el que le recomendó eso es Santiago Caputo. Ahora, hasta ahí está bien. Ahora, que Santiago Caputo recomiende echar al director ejecutivo del ANSES, Osvaldo Giordano, porque su mujer votó en contra de la ley por parte del grupo de los cordobeses, o que quiere echar al presidente del Banco Nación, Daniel Tillar, porque es cordobés, o que quiere echar a Franco Mogueta porque es el secretario de transporte y es cordobés. Por suerte Milei no los echó ni a Mogueta ni tampoco a Tillar. Y le cuento algo de Mogueta. Santiago Caputo lo quería hacer echar a Franco Mogueta, ¿sabe por qué?
Porque es cordobés,
pero además por otra cosa, porque no funcionaba la tarjeta SUBE.
Ah, claro, le endilgaba todo el
claro. ¿Se habrá enterado Santiago Caputo que la tarjeta
no se podía
SUBE,
cargar la
SUBE? Que la tarjeta SUBE depende de Nación Servicios, una de las empresas del Banco Nación que quiere privatizar Caputo también. ¿Se habrá enterado Caputo que no tiene nada que ver la Secretaría de Transporte, Franco Mogueta? que la SUBE es un instrumento de la Secretaría de Transporte, pero es un elemento provisto por Nación Servicios.
Y hace años que lo maneja Nación Servicios, no es
por
nuevo.
Supuesto, desde que la inventó Florencio Terrazzo.
Claro, tal cual.
Ahora, entonces yo digo, si lo asesoran mal al presidente, y bueno, tenemos estos problemas. O sea, si un tipo que no sabe nada de previsión social echa directamente, hace echar por orden de Javier Milei al director ejecutivo del ANSES, Osvaldo Giordano, un profesional idóneo. Usted sabe que Caputo lo llamó a Milei para pedirle que no lo eche a Giordano.
¿Caputo, Santiago o Nicolás?
Perdón, Cavallo. Lo llamó a Javier Milei para pedirle, por favor, que no lo eche a Osvaldo Giordano.
Bien, pero ahí no había un tema técnico en cuestionamiento. Ahí
no,
había
no,
un tema
ahí
político.
Un tema de portación de apellido, digamos. O sea, de portación
había un tema
de
político.
Portación de votar, digamos, sería.
Bueno,
pero digo...
Sí. De claro. la misma manera que la eyectaron a Flavia Arroyón de la Secretaría de Minería por traición de Gustavo Sáenz de
Salta. Buenísimo. Le explico. ¿A quién nombraron en lugar de Flavia Rollón en la Secretaría de Minería?
Hasta donde sé, todavía nadie.
Bueno, ¿y quién se cree que está hoy en la Secretaría de Minería dándole una ayuda al gobierno?
Flavia Arroyón.
Bueno, todo lo que sale de la Secretaría de Minería, Calvo, lo firma Flavia Rollón.
Pero escúcheme, pero ¿cómo no va a pasar eso si lo mismo pasó en ANSES que Giordano? Está bien, lo terminaron formalizando su salida,
sí.
Su reemplazo por Mariano de los Heros,
sí.
¿Cuándo? El jueves.
El hombre que quería la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y que no se lo dejaban nombrar, Pose y Caputo.
Pero, ¿cuándo fue? ¿El martes o el miércoles que salió el aumento para los jubilados?
¿Y quién lo firmó?
Giordano, que estaba despedido hacía tres
años. Bueno. Entonces, hay un problema, digamos, tiene dos problemas graves este gobierno. Tiene un grave problema de comunicación. Salvo Manuel Adorni, que todos los días está ahí y él tiene que explicar todo. Es una especie de Corach de Menem, con algunas diferencias, obviamente, pero digo de Corach de Menem porque está todos los días
hablando.
Bueno.
No, si lo escucha Corach, Corach.
Una especie, dije, porque está todo, porque él todos los días dice algo, ¿sí? Que no mucho. Cristal, ¿usted lo escuchó hablar a Santiago Caputo?
No.
¿Usted lo escuchó hablar al jefe de gabinete?
No. No, escuché un audio ahí perdido ahora que está circulando de la época de la campaña electoral, pero no.
Ah, sí, no. Sí. El audio contra.
Ahí le conocí la voz.
El audio para amordazar a Lilia Lemoine.
Sí, claro.
Sí, obviamente, sí. Bueno, pero de Santiago Caputo, ¿usted conoce algo, no?
No.
Ahora, ¿qué tiene que ver Santiago Caputo con YPF? ¿Por qué Caputo tiene que poner al vicedirector de Asuntos Públicos de YPF? O sea, Caputo en YPF reemplazó a dos hombres de la Cámpora, a Santiago Patucho Álvarez y a Santiago Carrera,
sí.
Que manejaban todos los negocios de YPF. ¿Sí?
¿Cómo los negocios?
Los negocios de YPF. ¿Hoy quién maneja los negocios de YPF? Santiago Caputo. A través de su consultora Mood Group. ¿Por qué? Porque lo puso a su socio Agustín Garat adentro de YPF.
Pero escúcheme, Garat no es el mismo. Había un Garat que asesoraba a Guado de Pedro.
Ese mismo Garat. Ese Garat hizo el primer spot de Guado de Pedro cuando Guado de Pedro, ¿se acuerda? ¿Qué cosa esta, no? Guado de Pedro era candidato a presidente un día antes que fuera candidato Sergio Massa, ¿no?
Precandidato, porque iba a competir con Scioli.
Pero era precandidato, qué cosa. ¿Con quién me dijo?
Con Scioli, que hoy está en el gabinete. No, increíble.
¿Usted se da cuenta de esto, Calvo?
Bueno, es la circularidad de la política argentina.
Claro, pero digo, usted dijo ahí Agustín Garat, ¿sí? Garat. Bueno, Agustín Garat forma parte de un grupo que ahora le llaman los Jaimitos. Por aquí, ¿se acuerda de los Jaimitos de... ¿Usted se acuerda, Romina, de los Jaimitos de Tinelli?
Más o menos, creo que sí, creo que sí. Sí, 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 sí.
Era un grupito que hacía
nacido, Romina, no
que le hacía bromas, que le hacía bromas a los políticos y los entrevistaba y todo, estaban todos pinchados y todo. Bueno, le dicen los Jaimitos por ese grupo que están allí: Santiago Caputo, Agustín Garat, Rodrigo Lugones, que es el hijo de Mario Lugones, el hombre que de alguna manera maneja hoy la salud en la República Argentina, y Gabriel y otro de apellido Vidal, ¿sí? Bueno, ese Agustín Garat que usted dice que asesoró a Guado de Pedro, es hoy el vicepresidente.
¿Es el mismo? ¿Estamos seguros? No es un primo,
No, Agustín Garat de la consultora MUF. Agustín Garat de la consultora MUF. Agustín Garat de la consultora MUF es el vicepresidente de Relaciones Públicas de YPF. Y en el PAMI, ¿quién maneja la comunicación del PAMI? ¿A usted le interesaría manejar la comunicación del PAMI, la comunicación digital, todo eso?
Claro que sí, ¿cómo que no?
¿Sí? Bueno, lo maneja Santiago Caputo.
Ajá.
Lo maneja Santiago Caputo. Y de la presidencia de la Nación, todo lo que es lo digital, se habrá enterado que esta semana lo rajaron a los Iñaki, a Iñaki Gutiérrez y a su novia, Rolón.
Pero los rajaron porque ellos dicen que están en otras tareas, ellos.
Sí, están en otras tareas, sí, no hacen mal la tarea que hacían, sí, están en otras tareas.
Están en otras tareas.
La comunicación digital de la Casa de Gobierno no la manejan más. ¿Y quién se encarga de la comunicación digital de la Casa de Gobierno? ¿Sabe usted?
El amigo Juan Doe.
Ahora sí, sí. Bueno, no ese es el nombre, ¿no? Usted tiene bien el nombre.
No, se llama Juan Pablo Carreira.
Claro, Juan Pablo Carreira, sí, el que trabajaba con Ricardo Ford, sí, el mismo. Me equivoqué, ese no trabajaba con Ricardo Ford, trabajaba.
No le da la edad.
El de Dipu TV trabajaba con Ricardo Ford. Después se lo digo. Carreira es el ingeniero, dice usted, Carreira.
El falso ingeniero, tiene el secundario hecho nada más.
Ah, ¿no es ingeniero?
No.
Ay, como Bloomberg.
No, tiene el secundario hecho nada más.
Ah, pero yo había leído en que es ingeniero.
No, lo debe haber dicho su jefe, que es Erimedo, que es ingeniero.
¿Ingeniero en sistemas?
Yo creo que es ingeniero en canillas, nada más.
Ah, y periodista además, porque es de la derecha diario, ¿no? Él.
De la derecha diario, que es el medio paraoficial del gobierno.
Un house organ, digamos, de Fernando Cerimedo.
Sí.
Que
sí.
Volvió Cerimedo, ¿vio?
Sí.
Es raro, ¿se había ido? Un gobierno donde van y vienen, ¿vio? Van y vienen. Sebastián Pareja, ¿se acuerda de Sebastián Pareja usted?
Sí, volvió.
Se había ido, ¿se acuerda?
Claro, lo habían medio desterrado a la legislatura bonaerense.
Claro, pero no lo habían... A ver, Sebastián Pareja en la primera vuelta presidencial jugó a favor de Sergio Massa.
Qué feo que digas.
En Tigre. Escuche, en Tigre. Ahora, yo le pregunto a Calvo y a Romina, ¿no? Si a ustedes pagan 10 millones de pesos por ser... Esto gana un senador provincial contado por un senador provincial.
Wow.
Si a usted le pagan 10 millones de pesos por ser senador provincial, ¿sí?
Sí.
Uh-huh. ¿Usted renunciaría para ir a manejar un fondo fiduciario?
Mire que se paga bien en los fondos fiduciarios, ¿eh?
No es que se paga bien. Se cobra la comisión, digamos, pero... ¿Qué sueldo tiene el que maneja un fondo fiduciario? Más o menos lo que pueda ganar un ministro. ¿Dos palos y medio? ¿Tres palos?
No, Arbilla.
¿Qué?
No. Yo le digo 5 o 6 palitos.
¿Pero cuánto cree que gana un ministro del Poder Ejecutivo usted?
No sé, ¿en blanco o estamos hablando de los gastos reservados?
No tienen hoy casi gastos reservados. Los sacó todos, Milei.
Me gustó el casi.
Bueno, pero lo sacó casi todos, ¿sí? Pero le digo, más o menos, un ministro está a dos y medio, tres.
Dos y medio, sí.
Dos y medio, tres.
Pero escúcheme, Pareja, puede renunciar a ese sueldo de 10 palos en el la legislatura bonaerense, o no, puede no renunciar, seguir cobrándolo y trabajar en el Poder Ejecutivo ad honorem. Vio que hay...
Muy bien, Calvo, a eso iba.
Mucha gente que trabaja ad honorem.
A eso, sí, trabaja ad honorem en un lado y cobra por el otro. Perfecto, a eso iba. Sí. ¿Renunció Sebastián Pareja a los 10 millones que cobra en la provincia de Buenos Aires? ¿O va de especie de interventor al FISU? Porque está nombrado, pero no dice ad honorem o no ad honorem. Por ejemplo, el secretario general de la Jefatura de Gabinete, que se llama José Rolandi,
sí,
un hombre de la íntima confianza del jefe de gabinete,
sí,
está nombrado ad honorem como secretario de la Jefatura de Gabinete.
Claro, porque cobra de dónde.
Pero está nombrado sin honorem, ¿sí? Sin honorem,
sí,
como director clase A de YPF.
Ah, ahí hay una moneda importante.
5 millones de pesos aproximadamente cobra un director de YPF.
Mira.
O sea que Rolandi cobra más que un ministro.
Claro.
Hay un despelote, Calvo.
Suele pasar.
Lo mismo pasa con quien envió pose a... Ah, ¿y usted sabe que se están nombrando directores en varias empresas el mismo director?
Sí, claro, porque dicen que es un ahorro de gastos.
Ah, ¿y por qué no lo dejan de mandar al director y listo? Mire, hay un caso, se llama Gonzalo Pascual.
Sí.
Gonzalo Pascual lo hemos nombrado mucho acá, ¿se acuerda?
El
director del ecoparque.
Claro.
¿Se acuerda cuando murieron la jirafa y el rinoceronte?
Sí.
Bueno, se le quemaron los animales, no los pudo embalsamar. Ese es el hombre que es uno de las manos derechas del jefe de gabinete. Y lo mandaron de director al Banco Nación.
Claro. No más solamente.
No, pero director, no ad honorem. Más o menos. Sueldito de director de Banco Nación, quieren tirar un número.
Y tres, capaz, ¿no? Dos y pico,
cuatro.
O dos.
¿Cuánto?
Cuatro.
No, más cerca de 8, Calvo.
¡Alala!
No,
sí,
pero
porque sí,
no
sí,
puede
porque
ganar. No, en el Banco Nación no se puede ganar más que en YPF. No.
Bueno, la gerenta general del Banco Nación, que todavía no se fue, porque todavía no terminó el proceso, ¿se acuerda la que contrató a la numeróloga?
Sí.
Bueno, gana 10 millones de pesos todavía.
Mira.
Bueno, estando, mira.
Pero vamos al caso de Pascual. A Pascual lo nombraron en el Banco Nación.
Sí.
Pero también lo nombraron en ARSAT.
Claro, en el directorio de ARSAT.
Claro. ¿Y por qué tiene que ir un hombre a dos directorios?
Pero ya te expliqué, Arbía, en el gobierno lo que cuentan es que es una manera de ahorrar. ¿Para qué?
Ah, por eso no se cubren todos los puestos.
Claro, hay gente tan capaz,
Sí, hay mucha gente incapaz también, ¿no?
No, pero hay gente tan capaz, confían tanto en la capacidad de esta gente, sobre todo en la jefatura de gabinete, que creen que están para varias cosas. Para SAT, para el Banco Nación, para YPF, para acá, para allá. Y en realidad, tengo la sospecha que son todos topos, que son todos, quiero decir, enviados, hombres.
Sí. Hay uno. Hay uno que está en las empresas públicas. Ahora no tengo bien el nombre. Que lo nombraron en 7 directorios.
Y bueno.
Pero.
Plata, entonces ahorra.
Para ahorrar.
Claro. No, porque.
No es que cobra 7.
Cobra como director del Banco Nación. Como integrante. No debe cobrar en el directorio de ARSAT.
Ah, usted dice que claro, en ARSAT no cobra. O sea, en ARSAT está ad honorem.
Claro, supongo que se quedan con el sueldo más alto, porque ninguno come vidrio tampoco.
Claro.
Y se quedan con el sueldo más alto y lo demás es ad honorem. Quiero pensar.
Bueno, hay un caso que yo conozco que es mi amigo, porque lo conozco de hace mucho tiempo, la época del gobierno de Carlos Menem, que es el ingeniero Armando Guibert, que es el secretario para la transformación del Estado.
Claro, que también depende de jefatura de gabinete.
Sí, ahí él está trabajando y cobra un sueldo. Uh-huh. Y lo nombraron director del Banco Nación ad honorem.
Claro.
Y adivine por qué lo nombraron director del Banco Nación ad honorem.
Porque él tiene experiencia en el manejo de bancos.
Muy bien, Calvo. ¿Y qué banco privatizó Armando Guiber?
Y el Banco Hipotecario Nacional, por ejemplo, en los 90.
¿Cómo me gusta trabajar con Calvo? ¿Cómo me gusta? El Banco Hipotecario Nacional. O sea, el ya fallecido Pablo Rojo, uno de los hombres más importantes que usó Carlos Menem para hacer todas las transformaciones del Estado, estaba uh-huh. junto con Armando Guiber y con Héctor Tito Domenicone, no sé si lo recuerda.
Sí, claro.
Y ellos tres fueron los que de alguna manera armaron toda la idea de la privatización de las empresas públicas en la República Argentina. Uh-huh. Junto a dos hombres que están asesorando hoy. Va, asesorando, no. Rodolfo Barra es funcionario, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Y qué funcionario? Procuración General del Tesoro.
Bueno, Rodolfo Barra era el hombre que asesora, que estaba dentro de la estructura del gobierno de Carlos Menem, junto con Roberto Dromi, en la que es el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se acordará, usted era muy chico, y de ahí manejaron todas las privatizaciones.
Correcto.
Así que, y la contratación de Horacio Tomás Liendo, con un contrato de más de 60 millones de pesos, para ser asesor del Banco Nación, y bueno, ya tiene más o menos ahí la idea de que el Banco Nación le aprueben o no la ley ómnibus a Javier Milei, probablemente va a intentar por el gobierno de Javier Milei privatizarlo.
Y sí.
Lo va a privatizar no como una sociedad anónima, sino como probablemente una sociedad mixta, y donde va a dividir. Por ahí anda mejor la tarjeta SUBE, Calvo. Porque Nación Servicio, Nación Seguros. Ah, Nación Seguros. ¿Sabe quién tomó Nación Seguros?
No recuerdo.
Hablamos mucho de él, veo que nos whatsappeamos mucho esta semana.
Sí.
Alguien muy cercano a la presidencia de la Nación.
Sí.
A la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Sí.
Bueno, Lule Menem se hizo cargo de poner el hombre en Nación Seguros.
Uh-huh.
Lule Menem. Y anótelo a Lule Menem. Porque Lule Menem es el hombre elegido por Javier Milei para armar la territorialidad de la Libertad Avanza para las elecciones. ¿Cuántas son las próximas elecciones, Calvo?
En 2025, el año que viene.
El año que viene. Qué raro esto, ¿no? Uno elige, está en este año y ya el año que viene tiene elecciones.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, Lule Menem, que para explicar, no es el sobrino, digamos, el hijo de Eduardo Menem es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ¿sí?
Claro.
Lule Menem es el hijo de Munir Menem, uno de los hombres que también...
¿Sí? No, no, lo voy a rectificar al aire.
¿De un primo?
De un primo, correcto.
Claro. Pero no se llama, Munir, porque veía los Menem,
no.
Se llaman todos iguales.
No me acuerdo ahora el nombre, de uno, una pareja de primos de Munir, Carlos y Eduardo.
Son primos. Pero es primo, bueno.
Primo segundo.
Pero
lo que pasa es que Lule Menem trabajó muchos años en el Senado con Eduardo Menem, senador.
Fue el hombre de Eduardo Menem.
Hermano de Carlos Menem.
Y Lule Menem, ¿por qué Lule Menem hablan tanto? Porque Lule Menem le manejó la campaña a Martín Menem en La Rioja, que no le fue muy bien a Martín Menem en La Rioja, ¿no?
No.
Salió tercero, ¿no?
Tercero salió, correcto.
Tercero
cómodo.
Tercero cómodo. Bueno, así que ese es un panorama general. Ahora, Calvo...
Escúcheme, espere. Sí. Yo le quiero advertir una cosa. Voy a hacer una parábola. El famoso giro de 360 grados.
La parábola. ¿Quién tiró lo de la parábola esta semana? Que explicaron que era la parábola y la parábola.
¿La parábola o la hipérbole?
No, eso lo estudié en matemática yo, la parábola y la hipérbole.
La hipérbole la tiró Joaquín Morales.
Claro, una era, es que la parábola es x al cuadrado y la hipérbole es x al cubo.
Y bueno, ahí
mire
quiero volver, al giro de 360 grados.
Sí.
Guarda con los gobernadores.
Sí, sí.
porque más allá de los comunicados, más allá de que yo no
más
creo
allá,
que
efectivamente, más allá, me gusta ese más allá,
no creo que ninguna provincia le cierre el grifo de la provisión de gas, de petróleo. Técnicamente incluso es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer.
Le digo que sí, antes que siga.
No es una llavecita.
Si llega a cerrar el grifo YPF.
No, por eso.
Que Nacho Torres vaya a buscar la acción YPF después.
Claro, por eso. No lo veo. Me parece que es una presión política para que le manden la plata de la coparticipación. Pero.
Que vaya a buscar la acción de TGS también, si le va a pegar a gas.
Pero quiero avisar, por si alguien todavía no tomó nota.
Sí.
Que en el Senado y en la Cámara de Diputados, todas estas cuestiones de no mandar plata a las provincias, de acusarlos de nido de rata.
Eso es lo que le iba a preguntar.
Todo eso
sí.
Está generando un clima adverso que no solamente va a traducirse en la posibilidad muy cierta de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en el Senado te diría que ya no hay manera de levantarlo eso, pero en diputados todavía se puede hacer algo, pero hay chances muy ciertas, muy reales, de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados rechacen el DNU.
Claro, bueno, a eso iba a ir yo, digo, si los gobernadores
rechacen el DNU
en este problema, o sea, los diputados está bien y qué sé yo, pero los senadores son verdaderamente los representantes de las provincias, ¿no?
Sí, pero no tiene el número hoy el oficialismo en el Senado.
Por
ni
eso.
Con los aliados, ni con los dialoguistas, ni con la gente que trató de traidores. No tiene los números hoy en el Senado para conseguir ni siquiera que no se trate. Porque esa es otra, que no se trate. Y entonces sigue vigente.
¿Y qué pasa? Si no se trata, ¿qué pasa? ¿Se cae?
No, si no se trata en el recinto, no en la comisión de seguimiento.
No se trata.
Mira, si no se vota en el recinto, como ha pasado históricamente con los DNU, sigue vigente.
Ah.
Pero quiero avisar de otra cosa, Arbía.
Espere, ¿sigue vigente el DNU?
Sí, mientras no se rechace, sigue vigente.
Adelante, Calvo.
Pero quiero avisar de otra cosa. Quiero avisar que hay gobernadores que están instruyendo a sus diputados, senadores, no solamente para que rechacen el DNU, sino para que...
Lo estoy perdiendo.
¿Me está perdiendo?
Sí.
¿Se me escucha mal?
Ahora se escucha bien. Perfecto.
Bueno, están instruyendo a sus diputados y senadores para que no solamente rechacen el DNU, sino para que a partir del viernes que viene... ¿Qué es el viernes que viene?
El viernes primero. Asamblea
primero
Legislativa.
Primero de marzo. Además de mi cumpleaños...
Me acordaba.
Es el inicio de las sesiones ordinarias.
Claro.
Y a partir del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso puede tratar cualquier proyecto de ley, no solo los que manda el Poder Ejecutivo. Y la información que yo tengo, insisto, es que varios gobernadores, no necesariamente del peronismo, del kirchnerismo, también ellos, pero otros, están pidiéndole a los senadores y a los diputados que impongan proyectos de ley para aumentarle la coparticipación para establecer el famoso porcentaje coparticipable del impuesto país con los números propios que ellos manejan de sus propias bancadas.
A ver, ¿puede repetir esto, Calvo?
Que así como una parte de los diputados empezaron a votarle en contra la ley ómnibus,
sí,
los gobernadores están pidiéndole a esos diputados, y sobre todo en el Senado, donde todavía no se votó nada, no solamente que rechacen el DNU de Milei, sino que impongan proyectos de ley que signifiquen un aumento de la coparticipación para las provincias y que se haga coparticipable el famoso impuesto país, que es el impuesto que más ha crecido en la recaudación producto de la devaluación y producto de todas las operaciones en dólares que implican una carga de...
Sí, el impuesto país va a todos lados. El impuesto país, el 70% del impuesto país va al PAMI y al ANSES. Sí. El 9% del impuesto país va al famoso FI, subió ese fondo para...
Sí.
Para infraestructura que le están pegando a Grabois.
A Grabois.
Que va a manejar pareja.
Sí.
El 9% del impuesto país va ahí. Ahora, hay que decir que el impuesto país en enero recaudó casi 500 mil millones de pesos.
Bueno.
Ahora, le voy a agregar algo.
Sí.
Que no se peleen tanto por el impuesto país, porque si la Argentina sale del cepo, teóricamente, el impuesto país, que es un impuesto para encarecer el dólar turista,
sí,
el fondo ya le dijo a la Argentina que no lo puede tener más.
Exacto.
¿Y entonces? Pero, ¿qué van a coparticipar?
Pero es una medida política, es como el comunicado y la medida, la amenaza de Nacho Torres. Es claro, política.
Política.
Es mostrarle los dientes. Es mostrarle los dientes al gobierno del daño que le pueden hacer al gobierno.
Claro, ¿usted cree que Nacho Torres no va a cerrar de alguna manera la canilla?
No, yo creo que no.
Que van a llegar a una especie, digamos, de acuerdo.
Exactamente.
Bueno, yo hablé tanto de Santiago Caputo, porque a mí me dijeron que van a pedir especialmente que no lo quieren a Santiago Caputo en las negociaciones.
Bueno.
Que solamente quieren dialogar con ministros, y los ministros son el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Toto Caputo.
Sí, algunos se quejan también de Francos y de Caputo, algunos gobernadores, porque dicen que finalmente...
¿De qué Caputo?
De Toto Caputo.
Ah. No, pero yo tengo los que más se quejan, más se quejan de... Ayer lo dijo públicamente Nacho Torres. Lo identificó con el chico del cigarrillo apagado en la boca.
Claro, bueno, porque el tema es que los gobernadores dicen que arreglan una cosa con los ministros y después,
bueno,
no se cumple,
bueno,
porque lo bocha.
Porque el asesor presidencial, y hay otro asesor presidencial que también bocha ahí, ¿no? Que se llama Federico Sturzenegger, con el cual los gobernadores no están muy contentos tampoco.
No.
Usted no lo sabe a eso, ¿no?
Sí, claro. De hecho, fue expulsado de alguna opinión, de alguna reunión y eso.
Se lo sacaron, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Pidió en particular Miguel Pichetto. A mí lo que me llamó la atención ayer fueron, y esto creo que hay que tenerlo muy, muy, muy anotadito, fueron las declaraciones del senador José Mayán con respecto a Javier Milei.
Sí, pero Mayán.
Está bien. Pero
sí, es el jefe del bloque de Unión por la Patria. Mayans dijo que tenía dudas sobre el equilibrio emocional,
sí.
Digo,
las facultades mentales, dijo. Facultades
las
mentales.
Capacidades mentales.
Habló de facultades mentales. Bueno, es un y es para mí es complejo una declaración de esa
características.
Bueno, porque si se suman otros de golpe puede ser más complicado, digamos, para el presidente, ¿no?
No está bueno.
Bueno, Calvo, tiene los últimos dos minutos hasta terminar, porque dejamos los últimos cinco para las tandas del programa, para hacer un resumen de qué espera usted esta semana.
Pero esta semana...
¿Qué es la semana anterior a eso, a lo más importante que se viene, ¿no? El cumpleaños de Calvo el 1 de marzo. Ah,
pensé que los clásicos. No, ya está. No, ya está.
Usted va a perder y nosotros vamos a perder también.
Así claro, usted está entregadísimo, así que
sí,
no quiero hablar de eso.
Yo en el Monumental me entrego.
No quiero hablar de eso. Tranquilo. Yo veo una semana muy caliente. Muy caliente. Y creo, por lo menos hay que ver si la temperatura que está subiendo en la relación entre Estado Nacional y Estados Provinciales no se va a acentuar producto de esta pelea, pero además producto de que me contaron que el presidente está preparando o tiene en mente preparar para el discurso ante la Asamblea Legislativa de inauguración de periodos, del periodo ordinario de sesiones, el primero, bajo su gestión, un discurso muy duro contra el Congreso y contra las provincias. Muy duro.
Bueno, por eso le digo, o sea, todo esto se produce cuando el primero, a las 11 de la mañana va a ser aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente.
Dicen que a las 12 va a hablar recién el presidente.
Sí. Se espera un discurso breve.
Claro, pero ¿qué discurso? Sí, una de las partes más importantes va a ser el tema de cómo dejó el kirchnerismo la administración pública, uh-huh. digamos, ¿no? 144 claro. entes, donde se va a dar a conocer cómo quedó la Argentina, la administración pública. Pero más allá de eso, digo, el problema ahí va a ser... acá, en estas siempre sesiones, están todos los gobernadores.
Claro.
O sea, los va a tener a todos en Buenos Aires.
¿Mira?
O sea, si Milei dice algo, tiene 24 del otro lado para que le contesten.
¿Vendrán todos?
Bueno, algunos probablemente. ¿Quién sabe usted que no viene ya?
No sé. Hay gente
Nacho
que
Torres,
está dudando en venir.
Nacho Torres no viene.
Hay gente muy cercana geográficamente que está dudando en venir.
Bueno, sí, la provincia de Buenos Aires no creo que venga, sí. Porque además tiene las sesiones legislativas también, lo mismo Jorge Macri. El mismo día tienen Kicillof y Jorge Macri.
Y en varias provincias también.
Y en varias provincias
la
también.
La Rioja.
Claro, sí.
Claro.
Chubut, Entre Ríos, todas esas.
Claro, en varias.
Bueno, Calvo, nos quedamos acá, Romy, Javier. Y bueno, Calvo, el viernes lo llamaremos para saludarlo por su cumple.
No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, Romy,
un abrazo.
Como siempre,
bueno,
beso grande.
Sí, un beso para ustedes también.
Y nos vemos la semana próxima, ¿sí?
Listo. Chau.
Ahora te explico, con Carlos Arbía. Las personas que hacemos OSDE, te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Ahorras y solucionas. Con Experta Seguros unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promociones del 1 de marzo 2023 hasta el 31 de mayo 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-7400-www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0880.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Ahorras. y solucionás. Con Expertas Seguros, unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información, consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamada 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar/SSN, el número de inscripción 0880.
Afiliate a OSPE. Elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar. OSPE. Dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. argentina.gov.ar/SSSalud. RNEMP-620646. RNOS-11530.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.